prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
PR Noticias y Onda CRO presentan PYME Tecnológica.
Muy buenos días a todos. Un día más estamos aquí con esta cita obligada y maravillosa que tenemos todas las semanas con ustedes. Hoy tenemos un programa, yo creo que, bueno, siempre digo lo mismo, que es interesante, que aporta, pero es que es la verdad, ¿eh? Creo que tenemos un programa que va a ser bastante chulo. Vamos a arrancar con una noticia, ¿eh? Bueno, yo creo que es muy interesante y que de alguna forma nos marca un cierto optimismo de cara al mercado tecnológico. Y es, bueno, pues como ya hemos anunciado y hemos dicho y hemos comentado en alguna ocasión, se va a celebrar en Madrid el DES 2016, el Digital Enterprise Show. Bueno, este es un evento los organizadores se hablan de el mayor encuentro internacional sobre transformación digital, que todo el mundo habla tanto ahora de la transformación digital, y se va a celebrar en Madrid, en las instalaciones de IFEMA, los próximos días 24, 25 y 26 de mayo. Así que todo el mundo que se apunte a estas fechas para visitarlo, porque va a merecer la pena. Han organizado para estos días un foro dedicado en exclusiva al marketing digital, donde van a analizar el impacto de las nuevas estrategias digitales y los avances tecnológicos en el cambio del marketing y las relaciones empresariales en relación con empresa-consumidor. El marketing digital está ahora de moda, todo el mundo está, bueno, pues qué es esto, cómo funciona, qué hace, qué... Bueno, yo creo que es para cualquier empresa, por pequeña que sea, interesante, porque cualquiera puede desarrollar una actividad de marketing digital o contratar servicios externos en unas condiciones bastante favorables. El encuentro, la jornada, va a tener, va a hablar de tendencias como la publicidad programática, el marketing analytics, el mobile marketing o el marketing móvil. En fin, estos son algunos de los temas que se van a abordar en este foro. Va a haber una programación especial para el marketing digital que va a plantear, a través de mesas de debate, la situación del marketing digital, las últimas tendencias, las mejores prácticas, es decir, una jornada muy intensa. Todo ello va a estar, pues un poco para ponerle la guinda, dirigido por profesionales a nivel internacional, como Thomas Hudson, que es el vicepresidente de Forrester, una de las consultoras más importantes del mundo. Va a participar Raya Solís, que es un analista y antropólogo experto en marketing digital, experto internacional. La verdad es que la lista es tremenda, porque bueno, hay cantidad de ponencias y creo que merece la pena estar aquí. Así que tomemos buena nota. Esto va a ser el miércoles día 25. Por si alguien no tiene la agenda para ir el resto de los días, pues que el día 25 yo creo que es el día clave. Y nada, lo dicho, próximo 24, 25 y 26 de mayo, organizado en IFEMA DES 2016. Allí nos vemos.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Frente a frente.
Bueno, pues continuamos con el programa. Hoy en el debate, en el frente a frente, es un poco peculiar porque vamos a hablar de un tema muy concreto, pero yo creo que es muy interesante por lo desconocido en la mayoría de los casos que es, y no vamos a tener un debate entre empresas para que, bueno, pues opinen cada uno sobre este entorno. Vamos a hablar con una sola empresa que creo, pienso, y por lo que me han contado es así, es la empresa que ahora mismo más está apostando por estos equipos. Nos estamos refiriendo a Acer y nos estamos refiriendo a los equipos Chromebook. Estos ordenadores personales que trabajan con un sistema operativo de Google son dispositivos de una clase distinta a los ordenadores normales. Está comprendido entre el cliente en la nube pura, lo que llamamos el cloud, y los portátiles tradicionales. Los primeros dispositivos que se lanzaron a la venta de este sistema operativo fueron de la mano de Acer y de Samsung. Samsung no le hemos invitado porque no tiene fabricación aquí en España. Vamos, fabricación no, distribución. No comercializan los equipos aquí. Y esto se anunció oficialmente durante el Congreso de Desarrolladores de Google en mayo del 2011. Es decir, no estamos hablando de algo nuevo que acaba de salir y que vamos a ver qué pasa. Estamos hablando de equipos que ya tienen unos años y que ya tienen un recorrido y que ya está contrastado su fiabilidad. Estos se empezaron a comercializar en junio de ese mismo año, es decir, en el 2011. Y desde entonces, pues han ido ganando cuota de mercado en algunos países como en Estados Unidos, que es, bueno, pues no tengo datos, pero sí sé que se están imponiendo. Estos equipos se comercializan con sistema operativo de Google Chrome OS y utilizan un núcleo de Linux y el navegador de Chrome. ¿Cuál es la peculiaridad? Pues la peculiaridad es que no tienen disco duro, que son equipos que trabajan en la nube, que trabajan en red, que no necesitan un procesador muy potente porque no requieren unas características excesivamente grandes para arrancar. Y lo más impresionante de todo es que son equipos muy, muy económicos. Cuando hablamos de muy económicos, bueno, pues ahora podremos ver algunos ejemplos. Bueno, podemos hablar mucho más de ello, pero yo creo que casi vamos a introducir a Miguel Hernández, director de productos de PCs y tablets de Acer España. Muy buenos días, Miguel.
Hola, buenos días.
Y tenemos con nosotros un colaborador fijo que le hemos convencido para que venga y pueda hablar de esto porque conoce bastante bien este entorno, que es Iván Martín, la persona que lleva la sección, que nos hace la sección de cacharritos, como decimos, de estar al día. Muy buenos días, Iván.
Hola, buenos días.
Pues un poco para entrar en el tema, si es cierto todo esto que hemos comentado en la introducción, ¿por qué no tienen más éxito estos equipos, Miguel?
Bueno, básicamente, a ver, los Chromebooks están teniendo éxito, pero están teniendo un éxito muy localizado. Como bien indicabas, desde el año 2011, Acer es un fabricante líder en la comercialización de Chromebooks. Empezamos en los Estados Unidos y también desde hace un par de años en España estamos teniendo, la verdad, unos muy buenos resultados. ¿Dónde los estamos vendiendo? Estamos vendiendo este tipo de equipos normalmente para proyectos de educación. Como bien comentabas, unos dispositivos que trabajan en la nube, ¿vale? Con lo cual se pueden gestionar directamente de una forma muy sencilla a través de una consola que proporciona Google. Y además el coste de adquisición es muy bajo. Podemos comprar un equipo por un coste realmente, realmente bajo.
Dilo.
Sí, aproximadamente a partir de unos 200, entre 200 y 250 euros, podemos tener un equipo portátil, ¿vale?, en 11,6 pulgadas, totalmente funcional para poder trabajar con él o para poder estudiar con él alumnos, pues bueno, que pueden ir desde primaria, ¿vale?, hasta cursos universitarios. Básicamente, debido a esta serie de suma de factores, Chromebooks son realmente unos equipos perfectos para poder tenerlos en las escuelas. Y, de hecho, el año pasado ya hicimos varios despliegues En algunas zonas de España, especialmente en Cataluña y en el País Vasco, y este año estamos viendo realmente una explosión de la demanda por parte de los colegios en los dispositivos Chromebook, donde realmente pues bueno, vamos a ver unos parques instalados bastante grandes durante este año, especialmente en estas dos áreas. Para nosotros ahora es poco ir extendiendo este tipo de tecnología por el resto de España y llegar a todas las regiones.
Y Miguel, ¿y por qué no tiene esto tirón en la empresa?
Bueno, hay algunas empresas en las cuales estamos haciendo algunos pilotos, algunos bancos, también algunas compañías energéticas, donde se está haciendo algún piloto para bueno, ver realmente si este tipo de producto puede encajar dentro de la estrategia de la compañía en cuanto al despliegue de ordenadores, vamos a decirlo. En estos momentos creo que la empresa todavía tiene una gran dependencia de la información localizada, es decir, esa información que llevamos dentro de nuestro equipo, y todavía la implantación en cloud, en la nube, no está totalmente no está dentro de la cultura de la compañía el tener la información deslocalizada de nuestro equipo. Según vaya pasando el tiempo y nos vayamos todos acostumbrando más y más a trabajar con una información deslocalizada, veremos cómo realmente este tipo de dispositivos van entrando muchísimo mejor dentro de las empresas. De hecho, nosotros pensamos que en no un plazo muy largo de tiempo esto va a ser una realidad, y por eso estamos desarrollando y hemos presentado ahora hace unos días en Nueva York, en nuestra rueda de prensa global de este año, hemos presentado Chromebooks con acabados muy premium, completamente en aluminio, y pantallas un poquito más grandes, 14 pulgadas, precisamente orientados hacia la empresa.
Hay una cuestión que a mí me gustaría preguntarte, Miguel, y que trata de la usabilidad de los Chromebooks como tal. Una de las bases, uno de los centros neurálgicos de estos equipos es la necesidad de estar conectado para poder trabajar con ellos. Pero eso es una medio verdad o una medio mentira, porque sí es cierto que hay aplicaciones que se pueden instalar de forma local y que se pueden utilizar sin la necesidad de estar conectado. Esto es así porque yo creo que es importante para las empresas saber que van a poder utilizar el dispositivo en casi cualquier tipo de situación. Esto lo refleja el último portátil, por ejemplo, que habéis lanzado, el Chromebook que hablabais, con acabado en aluminio y que ya tiene procesador de Intel.
Por ejemplo, es decir, sí, obviamente hay, pues bueno, un cambio en la mentalidad a la hora de utilizar estos equipos, cuando les sacamos el 100% de partidos, cuando los tenemos conectados a Internet. De todas maneras, esto no quiere decir que no los podamos utilizar si no están conectados a Internet. Como bien decías, hay muchísimas aplicaciones que corren en local, ¿vale? También podemos utilizar, por ejemplo, Google Docs, ¿vale? Es decir, para poder crear un texto, para modificar un texto, una hoja de cálculo, una presentación, cuando no estamos conectados, y en el momento en el que nos conectamos poder hacer la réplica, ¿vale? Y que se actualice el documento. La parte positiva que tiene el uso de estos equipos es precisamente ese, es decir, es un uso online y offline a la vez, y que cuando me conecto el documento se actualiza, con lo cual siempre voy a tener la última versión en la nube. De esta forma, por un ejemplo práctico, por ejemplo, en una empresa, nosotros vendemos ordenadores. Cuando nos marchamos a casa de un cliente a ofrecer nuestros equipos, el comercial generalmente no tiene conexión a Internet, o si tiene puede conectar su teléfono móvil y hacerlo como hotspot para conectarse a Internet, pero en el caso de que no tuviera, él puede pues recoger el pedido en casa del cliente, y en el momento en el que se conecta a Internet, ese pedido queda directamente actualizado en la nube, y los comerciales internos que tenemos aquí procesar ese pedido para que los equipos lleguen a las tiendas lo antes posible.
Es muy interesante. También hay otra cuestión que me gustaría que nos pudieras aclarar un poquito. Teniendo en cuenta ciertas características que tienen los Chromebooks, que a mí me parecen esenciales para poder utilizarlas en las empresas, véase una autonomía que en muchos de los casos está por encima de las 9 horas, no hablamos de los precios que has comentado, que me parecen absolutamente competitivos, ¿no crees que a lo mejor compañías como Microsoft se puedan ver tan presionadas con un dispositivo como este, que encima, al depender directamente del sistema operativo de Google, no tiene el problema de los virus, como para que no deje que en países como España no se tenga una implementación tan grande como en otros, que, como ha comentado Javier, en Estados Unidos hablamos de una cuota de mercado global que supera en muchas ocasiones el 15 o el 20%. ¿Cuál crees que son las razones? ¿Microsoft puede tener algo que ver en esto por verse presionado o es una cuestión simple y llanamente que la gente no lo conoce?
Bueno, yo, mi opinión, creo que es un tema cultural. Es decir, nosotros como usuarios en España llevamos toda la vida utilizando soluciones de Microsoft y funcionan y trabajamos con ellas y hacemos nuestro estudio, nuestro negocio, lo hacemos con este tipo de soluciones. En estos momentos, bueno, para poder empezar a utilizar y sacarle el partido a la solución de Google, es necesario un cambio en la mentalidad del usuario. Es decir, tenemos que dejar de pensar en local para pensar más en la red, para pensar más en la nube, bueno, y esto es algo que puede llegar a costar. En este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, donde, insisto, nosotros tenemos cuotas superiores al 50% y el mercado puede ser el 15, el 20% del mercado total de ordenadores, sí que ya detectamos hace años que se había dado ese paso. La nube está muchísimo más cercana al usuario y el usuario no tiene ningún tipo de problema por entender que el documento o los trabajos están fuera. Yo creo que es un tema de cambio de mentalidad y que en España de hecho se está dando y que hoy en día y por ejemplo este año varios miles de niños vayan a comenzar a estudiar en el curso del año que viene con un Google, con un Chromebook en este caso, en muchas escuelas en toda España, va a facilitar precisamente ese cambio de mentalidad. No creo que sea un tema a corto plazo, ¿vale? Pero bueno, posiblemente en 4 o 5 años podremos ver realmente obtener este tipo de dispositivos con una verdadera alternativa también en España.
Miguel, me encanta cuando te pones políticamente correcto, ¿eh? Es una cosa. Es una cosa, yo sinceramente pienso que no, yo pienso que Microsoft presiona a todos los fabricantes y lógicamente hoy por hoy pues no hay más opciones, o sea, es lo que hay, ¿no? Pero sí creo que efectivamente que irá cambiando, como bien dices, ¿no? Y ahora no cambia, yo creo que sí, es cierto que por un problema de mentalidad, también es un problema de conocimiento, de que las empresas, de que el mercado, sobre todo la pequeña y mediana empresa, desconoce las virtudes de estos equipos y por supuesto ese desconocimiento tampoco se está haciendo demasiado por vender. De hecho, bueno, pues otros fabricantes están empezando ahora a sacar productos que de este tipo porque no tenían, ¿no? Entonces, yo lo que te diría, ¿cómo qué hay que hacer para cambiar esa mentalidad? ¿Qué se puede hacer? Tenéis que ser, porque hasta ahora esto, lo que habéis hecho vosotros, prácticamente vosotros, porque yo creo que sois los únicos, o habéis sido los únicos hasta ahora, ha sido evangelizar. ¿Qué más se puede hacer?
Bueno, lo primero es formar al canal. Es decir, nosotros, nuestra estrategia en la parte de Chromebooks o de Chrome OS, primeramente está partiendo por formar al canal. Nosotros somos una compañía 100% indirecta, lo vendemos todo a través de dealers, ¿vale? Es decir, no vendemos directamente a ninguna cuenta grande y entonces necesitamos una fuerza comercial en esos dealers que sepan utilizar la herramienta. Que puedan utilizar este tipo de productos y sacar las ventajas que tienen estos equipos, ¿vale? Los Chromebook, para poder marcharse a una empresa y decirle, sí, tú tienes este equipo o ahora mismo tu plataforma está basada, ¿vale? Por ejemplo, en Microsoft, pero también tienes esta otra solución que funciona exactamente igual, le puedes sacar el partido por este lado y que tiene estas ventajas. Nosotros ahora mismo esa es la clave, es decir, estamos formando un canal muy especializado en poder vender la solución de Google y para nosotros es primordial. Insisto, nos llevará todavía un poco de tiempo el conseguir, pues bueno, que dar ese salto hacia la empresa se va a dar, porque también igual hace 5 años, si hubiéramos estado hablando también de este tema, pues diríamos, hombre, pues en la escuela no hay cabida y sin embargo este año vamos a ver colegios con, insisto, muchos colegios con muchísimas aulas ya funcionando solamente con Chromebooks, ¿vale? Y esto mismo pasará en la empresa. necesitamos un poquito más de tiempo, la empresa va un poquito más lenta, ¿vale? Pero al final, si tenemos un canal formado, experto en esta solución, lo mismo que es en soluciones de otros, como puede ser Microsoft, ¿vale? Terminaremos viendo también los Chromebooks instalados en las empresas privadas.
Ya, pero Miguel, el canal, por lo que yo conozco al canal, no es mucho, pero algo lo conozco, va al margen, va a margen y lo único que quiere es margen, aunque ha cambiado y ahora va más también a otro tipo de soluciones, pero en el caso también de soluciones, el canal necesita un margen, necesita ganar dinero y estas soluciones, estos equipos, pues son equipos que no tienen una serie de servicios añadidos a los que le puedan ganar dinero y el margen que tienen es muy pequeño y en unos precios tan bajos, pues la verdad es que no se cuestiona el canal que esto es mucho esfuerzo para vender y muy poco beneficio para recoger.
Nuestra experiencia ahí precisamente dice lo contrario a lo que estás comentando, ¿vale? Es decir, nuestra experiencia en todos los proyectos que ya hemos instalado siempre de la mano de un dealer, precisamente donde vemos que hay un mayor retorno económico para el dealer es en la parte de consultoría e instalación. Es decir, precisamente hoy en día con este tipo de producto, con este tipo de solución, hace falta un entrenamiento también de la fuerza de IT que tenga la empresa o que tenga el colegio. Y eso al final son horas que nuestro dealer invierte y son horas que nuestro dealer factura, ¿vale? Es decir, por lo cual, de ahí, de esa labor de consultoría y de instalación y de despliegue, ¿vale? Es decir, es desde donde está teniendo pues realmente unos ingresos bastante fuertes. También es verdad que el precio del producto es más bajo, con lo cual el margen que van a obtener con la venta pura y dura del dispositivo, ¿vale?, va a ser pequeño, simplemente porque el precio medio es muy bajo. Por eso nosotros pensamos que lo primero que hace falta es que el dealer esté formado para que pueda ofrecer soluciones completas. No merece la pena vender ningún tipo de dispositivo hoy en día en entornos educativos o profesionales si solamente vamos a vender el dispositivo y ya está. Es decir, necesitamos acompañar esa venta con una labor de consultoría, en este caso también con una labor de formación a la fuerza de IT que esté desplegada dentro del colegio, de la universidad o de la empresa, ¿vale? Es decir, y realmente ofrecer una solución completa. Muchísimo más en este producto, simplemente por un tema. Estamos ante un entorno que es desconocido para una gran parte de los usuarios, con lo cual la tasa de rechazo puede ser muy alta. Uh-huh. Ahí es necesario, insisto, una vinculación muy fuerte del dealer, obviamente con un retorno económico para ellos.
Uh-huh. Pues sí, parece interesante. Oye, una cosa, estamos hablando de unos equipos que necesitan un soporte y hacer este año, yo creo que lleva todo el año, está lanzando y está hablando y está potenciando muchísimo servicio técnico, cosa que vosotros fabricantes lo tienen prácticamente olvidado. ¿En este tipo de equipos hay servicio técnico o son tan baratos que no tienen asociado ningún servicio, sino que cuando se estropea uno se cambia y ya está?
No, nosotros para todos los productos que comercializamos tenemos y damos el mismo servicio técnico que podemos dar en el producto más caro que tengamos dentro de nuestro portfolio. Es decir, el precio realmente no va a influir en la calidad del servicio técnico que vas a recibir por nuestra parte. Creo, insisto, a día de hoy que somos los únicos que tenemos un servicio propio en España con personal propio de Acer, es decir, no son subcontratados ni son empresas externas, donde damos una calidad de servicio altísima para absolutamente cualquier tipo de dispositivo de los que vendemos, bien sea una pulsera monitorizadora de actividad de 49€ o bien sea un ordenador gaming de 3.000€. El nivel de servicio va a ser el mismo. Además, para este tipo de soluciones o para soluciones que requieren, vamos a decirle servicios extraordinarios, siempre creamos paquetes a disposición de los dealers personalizados o bien para empresas o bien para tipos de producto, como puede ser, por ejemplo, un reemplazo en caliente en casa del cliente. Es decir, vamos con un equipo nuevo, lo colocamos en casa del cliente y nos traemos el que está averiado, ¿vale? Es decir, tenemos una flexibilidad al controlar al 100% nuestro servicio técnico que nos permite poder hacer cualquier tipo de solución y si no la tenemos, la creamos.
Miguel, ¿y el milagro dónde está? Porque yo no me creo que deis todos esos servicios con unos precios tan bajos. O sea, es que, vamos a ver, es que ni primar.
Evidentemente, es decir, nuestros términos de garantía, ¿vale?, incluyen la recogida del producto en casa del cliente, la reparación y la devolución del producto en casa del cliente, ¿vale? Es decir, cualquier tipo de servicio adicional, insisto, como puede ser un intercambio en caliente o como puede llegar a ser cualquier otro que podamos imaginar, tiene un coste. Y evidentemente ese es un coste, ¿vale?, que nuestro dealer vende al usuario final, o bien embebido dentro del producto o bien como un servicio adicional al producto. Pero insisto, es decir, en cualquier tipo de solución que queramos ofrecer, tenga coste o no, porque sea el estándar normal que estamos ofreciendo, ¿vale? Es decir, el tener el control sobre el servicio técnico al 100% siendo una parte de la compañía nos permite precisamente poder hacer este tipo de cosas.
Miguel, yo tenía una cuestión que me lleva rondando la cabeza desde que conozco los Chromebooks y he utilizado alguno, y es que vosotros, ya que estáis posicionados, al menos en España, como evangelizadores, como ha dicho Javier, a la hora de poder entrar de una forma interesante en la empresa y ofrecer un posible servicio, ¿cómo valoráis el poder crear una sinergia, una simetría con los dispositivos Android? Porque como comparten mucho del núcleo Linux que utilizan, ¿no valoráis la opción de poder ir a las empresas y, aparte de ofrecerles equipos con sistema operativo Chrome OS, ofertar vuestros propios smartphones con Android para poder generar ahí un producto global, como comentabas, para que el canal lo acepte un poquito mejor?
Sí, es una de las opciones y de hecho en algún caso se está haciendo, ¿vale? Es decir, dentro de lo que es la oferta, incluir evidentemente otro tipo de equipos, ya no solamente con sistema operativo Android, también monitores, proyectores, etcétera, que están dentro de nuestro portfolio. Incluso tenemos soluciones de videoconferencia basadas en Chromebox, ¿vale? Es decir, para utilizar con Hangouts y bueno, tenemos un montón de soluciones diferentes que podemos ofrecer, ¿vale? En este caso es verdad que estamos esperando un pequeño paso por parte de Google que bueno, que todavía no se ha dado y que nosotros pensamos que va a ser el paso con el cual Google va a conseguir que sus Chrome realmente se acepten por una mayor cantidad de personas en España, y es la posibilidad de utilizar las mismas aplicaciones que utilizas en tu smartphone, utilizarlas en el Chromebook.
Pero eso, perdona que interrumpa, pero eso es algo real, porque se está especulando con este tema desde hace bastante tiempo, que acaben confluyendo tanto Chrome OS como Android, pero es algo que el propio Sundar Pichai, el CEO de Google, ha negado por activa y por pasiva. A lo mejor nos sorprende en este Google I/O que se celebra dentro de unos días, ¿no?
Al menos es un deseo para nosotros, es decir, si no es la confluencia del sistema operativo, que al menos sí que sea la confluencia de la Google Store, ¿vale? Es decir, yo creo que sería muy bueno de cara a poder potenciar el uso de este tipo de dispositivos, ¿vale?, que el usuario pudiera utilizar la misma aplicación que está utilizando en su smartphone, la pudiera utilizar también en su Chromebook o en su Chromebox, en caso de que sea un equipo tipo desktop, ¿vale? Creo que realmente sería algo muy bueno para todos y, bueno, vamos a esperar dentro de unos días en la conferencia de Google a ver si realmente dicen algo. Para nosotros es un deseo.
Esto a mí me hace visualizar una imagen fantástica, estupenda, que yo la veo así en el horizonte, en un futuro cercano, como dices tú, y es, ¿verdaderamente Google se va a atrever a hacer esto y presionar de tal manera a Apple para coger y ofertar lo mismo que ofrecen los de Cupertino? Porque esto es, digamos, ya el paso definitivo para posicionarse en todos los segmentos y poder atacar un poquito más a la antigua empresa de Steve Jobs, que precisamente estamos conociendo que no lo está pasando precisamente bien.
Yo por eso digo que para nosotros, es decir, sería una muy buena noticia, porque estaríamos agrandando el mercado potencial a la hora de vender este tipo de dispositivos, Y bueno, es decir, nosotros al final somos un fabricante que bueno, fabricamos Chromebooks y lo que queremos es vender cuantos más mejor.
Pues, Miguel, se nos ha ido el tiempo, joder, esto es la leche, ¿eh? Se nos pasa y no nos enteramos. Nos hemos pasado de tiempo, más que de sobra, vamos. Ya veremos a ver a quién le cortamos ahora el tiempo que tenían. Que ha sido un placer hablar contigo, ¿eh? Sé que andas con mucho lío, que andas de cabeza y, bueno, pues poder tenerte es complicado, pero yo creo que es bueno y enriquecedor.
Muchísimas gracias a vosotros también. La verdad es que es un placer poder compartir con vosotros pues bueno, estas realidades y también estos sueños que de vez en cuando tenemos.
Bueno, pues pero parece que se acercan a la realidad. Vamos a ver si es verdad que tendremos que seguir hablando de este tema, porque yo no termino de creerme todo lo que estáis contando, ¿eh? O sea, y más por 200 y pico euros, es que no me lo creo. Bueno, dejémoslo ahí. Miguel, un placer.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com. Las claves.
Bueno, pues continuamos con el programa. Vamos a hablar en las claves de un acuerdo que yo creo que es interesante y que es de esos acuerdos que suman, y que esos acuerdos que suman son de los que nos hacemos eco, nos gusta hacernos eco en el programa. Concretamente es un acuerdo entre Legalitas y Microsoft. Es un acuerdo de colaboración para la promoción y el apoyo de proyectos de innovación y emprendimiento que mejoren los servicios que dan al ciudadano en el ámbito jurídico. Ahora está muy de moda todo esto, hay cantidad de empresas, que despachos de abogados que han salido ofreciendo servicios. Bueno, yo creo que hay que tener cuidado con eso, hay que tener ciertas precauciones. No vamos a entrar en ese tema porque este programa no va de esos temas. Pero, bueno, cuando el tema tiene que ver con la tecnología, pues lógicamente nos hacemos eco de ello. Es un acuerdo que tiene una vigencia de 3 años, este que han llegado, y van a trabajar conjuntamente para apoyar a empresas y a emprendedores, todo ello con base tecnológica en el ámbito jurídico y en su incorporación a la economía digital. Bueno, pues a través de esta alianza, el Laboratorio de Incubación y Aceleración de Proyectos de Innovación Jurídica, que se llama Legalitas Lab, contará con la tecnología de Microsoft para facilitar la creación de nuevas empresas que permitan acceder al derecho ciudadano y a la mejora del ejercicio de la profesión jurídica. Todo esto será posible gracias a la incorporación de emprendedores a la iniciativa, de una iniciativa que se llama Microsoft BizPart, bueno, los nombres, que le permitirá disfrutar sin coste alguno de más de 1.300 productos y servicios de Microsoft y una plataforma en la nube de la compañía que podrá alcanzar una valoración de hasta 120.000 euros. Yo esto no sé muy bien lo que es, así que lo mejor es que podamos hablar con Miguel Ángel Villanueva, que es el responsable de relaciones institucionales de Legalitas, y que nos cuente un poco más en detalle qué es todo esto. Muy buenos días, Miguel Ángel.
¿Qué tal? Buenos días, un placer.
Vamos a ver si podemos aclarar todo esto, porque tiene muy buena pinta, pero yo creo que está un poco enrevesado, ¿no?
Hay que explicarlo,
yo creo que sí. Entonces vamos a empezar por eso. ¿Qué es realmente esto? ¿En qué consiste este acuerdo?
Bueno, yo creo que
el lenguaje para
efectivamente, ¿eh? Para que lo entiendan todos nuestros oyentes.
Para que lo entiendan.
Bueno, pues en primer lugar, lo que hay que decir es que Legalitas, que como sabes, la compañía líder en prestación de servicios legales a individuos, profesionales, pequeñas y medianas empresas, desde el año 99, a través de su fundación, la Fundación Legalitas, hace unos meses presentó su Legalitas Lab. El Legalitas Lab no es otra cosa sino un laboratorio de incubación y aceleración de proyectos de innovación jurídica. En un mundo tan alejado de la innovación como es el mundo del derecho, lo que ha pretendido Legalitas con esta iniciativa es apoyar a aquellos emprendedores que, con proyectos con una base tecnológica, vengan a resolver problemas que todos los ciudadanos tenemos en nuestra relación con el mundo del derecho. Y Legalitas, cuando presentó este proyecto, este Legalitas Lab, lo hizo, como usted se decía antes, apostando por un acuerdo que sume para este proyecto impresionante que para nosotros es el Legalitas Lab. Hemos querido contar con las mejores aliados. Uno de ellos fue Walter Kluwer, que es uno de los mayores operadores jurídicos, como usted conoce, en el mundo del derecho. Y el partner tecnológico de este proyecto, nuestro socio tecnológico en este proyecto, es precisamente una de las compañías más importantes en todo el mundo con respecto a la innovación, que es Microsoft. Gracias a la firma del acuerdo que realizaron el presidente de Legalitas, Alfonso Carrascosa, y la presidenta de Microsoft, Pilar López, los proyectos emprendedores que lleguen al Legalitas Lab van a contar con el apoyo tecnológico de probablemente la compañía en materia de innovación o una de las compañías en materia de innovación más importantes del mundo.
Muy bien, pero el proyecto, ¿cuál es, en qué consiste y a quién va dirigido?
El proyecto Legalitas Lab está dirigido a todos aquellos ciudadanos, a todos aquellos emprendedores que tienen una idea que, con un componente tecnológico, vienen a resolver, como le decía, problemas jurídicos. ¿En qué consiste en esto? Pues si yo le explico dos de los proyectos que hemos recibido hasta la fecha, creo que nuestros oyentes lo podrán entender. Estos proyectos son, por ejemplo, una aplicación online de consulta sobre arrendamientos urbanos. Otro de los proyectos que hemos recibido es una aplicación que permite la búsqueda de herederos de herencias yacentes. Con estas dos iniciativas, lo que pretendemos es, a través de Legalitas Lab, apoyar a estos proyectos, ver su viabilidad económica, ver su viabilidad jurídica y, como les decía, que necesariamente tienen que tener un componente de innovación, un componente tecnológico. En este caso, gracias con el acuerdo con Microsoft, vamos a poder beneficiarnos de este paquete de servicios que está valorado en más de 120.000 euros desde el punto de vista del componente del desarrollo del software tecnológico que puedan necesitar cualquiera de los proyectos que estén alojados en esta incubadora de empresas que en el fondo es el Legalitas Lab.
¿Y qué coste tiene para la empresa que quiera participar en este proyecto?
El Legalitas Lab está dirigido más que a empresas, a proyectos de emprendimiento, está dirigido a proyectos que están naciendo, que quieren nacer y que evidentemente no tienen el apoyo jurídico que les brinda Legalitas y les brinda Walter Kluwer, y el apoyo tecnológico que en este caso se les va a facilitar a través de Microsoft. Nosotros lo que hacemos es evaluar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista económico-financiero, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista tecnológico, y si el proyecto merece la confianza en esos tres conceptos que son claves para desarrollar cualquier actividad empresarial: viabilidad económica financiera, viabilidad de mercado desde el punto de vista jurídico, lo que vamos a hacer va a ser apoyar a este proyecto emprendedor desde, uno, las contraprestaciones tecnológicas que en este caso ofrece Microsoft, desde el punto de vista de las contraprestaciones jurídicas, del análisis jurídico de viabilidad del proyecto que en este caso ofrece Walter Kluwer y Legalitas, y desde el punto de vista también de la financiación, porque hay muchos de estos proyectos que evidentemente necesitan una financiación para poder verse a la luz. La idea es que una idea que venga a incorporar, en este caso, innovación, conocimiento al mundo del derecho y que aporte una singularidad y una novedad con respecto a lo que en estos momentos existe en el mercado, pueda ser viable precisamente gracias a ese apoyo tecnológico, a ese apoyo financiero y a ese apoyo jurídico que le presta esa incubadora de empresas que en el fondo es Legalitas Lab.
Microsoft ofrece 1.300 productos sin coste. Yo no sabía que tenía tantos productos Microsoft, pero bueno. Walter Kruger ofrece herramientas, aunque no está dentro de este acuerdo, pero por lo que estoy viendo sí participa dentro del proyecto. ¿Qué ofrece Legalitas Lab?
Bueno, nosotros en estos momentos la carta de servicios la estamos configurando en base a este tipo de sumas y de alianzas, como usted antes decía. Pues le estamos ofreciendo el servicio de ayuda a pymes de Legalitas, que es un año gratuito del producto que nosotros estamos ofreciendo de asesoramiento a las pequeñas empresas y autónomos. Estamos dándoles acceso al observatorio de Legalitas. Estamos haciendo ese análisis de viabilidad del proyecto por el equipo de Legalitas Lab. Estamos ofreciéndoles este paquete de servicios de software, que en el fondo es lo que está ofreciendo Microsoft a través de la participación en el proyecto de Microsoft Bizpark. Estamos ofreciéndoles, como usted decía, los beneficios de Walter Kruger, que es un año de suscripción gratuita a las publicaciones que este operador jurídico está desarrollando. Estamos ofreciéndoles también que gracias a uno de los acuerdos que hemos firmado con la compañía Socios Inversores, ofrecerles la posibilidad de financiación de esos proyectos desde una financiación global y conjunta a proyectos de crowdfunding. Estamos hablando del acceso preferente a cursos, a charlas, es decir, a la parte de formación que requiere cualquier proceso o cualquier proyecto que evidentemente, de emprendimiento que al comienzo pues necesita evidentemente mucha formación y mucha información para los autores del mismo. Es decir, lo que hacemos en el fondo es que una idea no se quede en un cajón, sino que una idea, si esta tiene, insisto, ese componente de viabilidad económica financiera, de viabilidad jurídica y de mercado, de cuota de mercado, que no se quede en un cajón, sino que sea posible ponerlo en marcha a través, en este caso, de esta incubadora de empresas que es el Legalitas Lab.
En la noticia que enviaron de la firma de este acuerdo, hablan de empresas de base tecnológica. ¿Qué quiere decir esto?
Lo que pretendemos es que en este caso pensar en el mercado desde el punto de vista de una idea que venga a aportar una solución tecnológica a un problema jurídico. Acudo otra vez a dos de los proyectos que hemos recibido hasta la fecha. Uno de estos proyectos es una aplicación online de consulta sobre arrendamientos urbanos. En este caso se crea una aplicación, una app para móviles, y quizá pueda ser también válida para otros dispositivos, ordenador o tablet, que sea capaz de responder de una manera oral o escrita a las consultas realizadas de una manera también oral o escrita a través del móvil por los arrendadores o arrendatarios de viviendas. Evidentemente, estamos utilizando en este caso la tecnología para dar un servicio que en este caso pues cualquier ciudadano puede considerarlo útil a la hora de realizar un contrato de arrendamiento. Por eso, la base tecnológica es imprescindible porque a través de la tecnología venimos a solucionar un problema y venimos, evidentemente, a aportar valor a una necesidad que en estos momentos tiene el mercado.
Me imagino que solo funciona con Windows Phone, ¿no? O sea, no tiene para otras plataformas.
¿Perdón?
Sí, que me imagino que estos proyectos son base tecnológica sobre, estamos hablando de apps, apps que vayan únicamente sobre Windows Phone, ¿no? O se va a abrir a otras
plataformas. Bueno, no necesariamente tiene por qué ser todo aplicaciones móviles. En este caso, pues efectivamente, dos de los proyectos que le he comentado, en el fondo son desarrollos de aplicaciones, pero no necesariamente tienen que ser aplicaciones. Pueden ser cualquier tipo de solución que, incorporando tecnología, incorporando conocimiento, incorporando innovación, permite, si me permite la expresión, innovar en un mundo tan complicado de innovar como es el mundo jurídico, ¿no? Precisamente el mundo jurídico tiene un reto especial. Evidentemente, la innovación tiene que estar de acuerdo o tiene que estar acompasada, mejor dicho, en este caso, de los necesarios respeto al ordenamiento jurídico, en el sentido de que no podemos innovar si el ordenamiento jurídico no nos permite ese instrumento a la hora de desarrollar una solución a un problema jurídico, ¿no? Claro. Bueno, ese es el reto precisamente que tiene el LAB, ¿no? Uh-huh. Profundizar en desarrollos tecnológicos que permitan solucionar a los profesionales del derecho, como pueda ser, pues el mundo de los abogados, el mundo de los registradores, el mundo de los procuradores, el mundo, en fin, del derecho, proporcionarles herramientas para que su trabajo sea más ágil o sea más rápido o sea más riguroso y también, ¿por qué no?, pensar en ese tipo de soluciones, no tanto a los profesionales, dirigidas a los profesionales del derecho, sino dirigidas a cualquier ciudadano que a través, en este caso, de una aplicación, pues pueda tener resuelto un problema que de otra forma le llevaría tiempo o le dedicaría unos recursos económicos que probablemente no tenga.
Sí, tiempo y dinero, eso es cierto. Hablando de dinero, se habla de que hay 120.000 euros en ayudas. ¿En qué consiste
en
estas
ayudas? En este caso es el paquete de Microsoft el que sí. Está valorado en 120.000 euros. Sí. Evidentemente la colaboración con Walter Kluber también va a suponer un desembolso económico para esta compañía o para socios inversores o para la propia Legalitas, que es en el fondo la impulsora de este proyecto. Evidentemente es un proyecto que nace de la fundación, es una fundación sin ánimo de lucro, que lo que pretende evidentemente es en este sentido apoyar a estos emprendedores jurídicos que, bueno, pues tienen esta idea y que hasta ahora pues no han tenido, digamos, los instrumentos para poder desarrollarla. Desde Legalitas LAB lo que vamos a hacer va a ser poner a su disposición los recursos jurídicos, los recursos tecnológicos, los recursos incluso económicos, financieros, para que si esa idea es viable, no se quede en un cajón y se pueda poner en marcha.
Hombre, con 120.000 euros se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Eso está claro. Ya para finalizar, pues se nos ha ido el tiempo y como siempre nos pasa, nos hemos pasado. De forma muy telegráfica y lo más concreta posible, ¿dónde hay que dirigirse para solicitar o para apuntarse o para, en fin, para ampliar esta información?
Pues a través de la página web de Legalitas, legalitas.com, las personas que están interesadas pues en desarrollar un proyecto de esta naturaleza tienen una home específica que a través de legalitaslab.org pues pueden acceder a la documentación, pueden acceder a las bases y pueden acceder, evidentemente, a los instrumentos de contacto para poder enviar sus proyectos o simplemente para asesorarse o para consultar cualquier duda que tengan.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Miguel Ángel Villanueva, responsable de Relaciones Institucionales de Legalitas. Ha sido un placer y que estas iniciativas sean un éxito y cundan y se hagan muchas, que hacen hacen falta.
Efectivamente.
Un placer.
Gracias a ustedes. Gracias. Bueno. Buenos días.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Ayudas.
Bueno, pues continuamos con el programa. Hoy tenemos una ayuda que yo creo que es muy interesante. Como ya sabéis, siempre decimos que las ayudas son importantes y hay que estar muy pendiente. Hay muchos sitios donde se puede conseguir información. Yo recomiendo que nos vayamos siempre a los sitios oficiales. Son los que más garantía y credibilidad tienen. En este caso vamos a hablar de una, que es del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Fondo Europeo de Inversiones, que han desarrollado un sistema de financiación para pymes, para cooperación, que bueno, consideramos que es muy interesante. Quien lo gestiona es CERSA, y como decía, el Fondo Europeo de Inversiones, y es un acuerdo que han firmado para movilizar financiación por un importe de 2.000 millones de euros en favor de 20.000 pequeñas y medianas empresas. Esto hablamos solo para empresas españolas. Es decir, repito, 2.000 millones de euros para 20.000 pequeñas y medianas empresas. Creo que esto no ha llegado, no se conoce y hombre, yo creo que la cantidad es interesante, tanto en dotación económica como en cantidad de empresas. Se trata de dos acuerdos para el periodo 2016 y 2017 y es el programa, tomen muy buena nota, se llama COSME y Horizonte 2020. El de Horizonte 2020 más conocido, el programa COSME, yo creo que no es muy conocido, ¿eh? Estos programas son de la Comisión Europea, es decir, son totalmente legales y creíbles y permiten financiación adicional para pues miles de empresas aparte, con sociedades de garantía en donde CERSA participa como intermediaria. Este caudal de fondos se dirige a compañías viables con dificultades de acceso a financiación bancaria por falta de garantías, es decir, a todas las empresas españolas casi, ¿eh? Tiene además un enfoque especial en empresas innovadoras. Lógicamente, la Unión Europea, lo hemos dicho muchas veces, todo aquello que tiene unas connotaciones de innovación lo ve con buenos ojos y lo valora y lo apoya. Para estas empresas se reserva una línea específica que representa el 15% de los recursos previstos y que contará con el apoyo adicional por parte de la Sociedad de Garantía y de CERSA. Es decir, estamos hablando de 20.000 empresas, más luego una dotación adicional. Estamos hablando de 2.000 millones de euros y estamos hablando de la garantía de la Unión Europea. Es decir, ni siquiera la garantía del Estado ni nada de esto. Estamos hablando que, el Estado es quien articula todo el proceso de financiación y quien da el visto bueno y lo gestiona a través de CERSA. Pero vamos, yo creo que es una muy buena noticia, yo creo que es una ayuda muy interesante y que, bueno, pues es para mirarlo. Repetimos, en la página del Ministerio, entramos en o directamente en CERSA, que tiene su propia página, que es una sociedad de garantía recíproca, y miramos programa COSME, que lo tienen ahí, o programa Horizonte 2020. Yo iría al programa COSME, que es más fácil, más accesible. Tenemos tiempo, todavía hay tiempo para solicitarlo, tenemos un periodo bastante amplio. Y nada, mucha suerte. Y adelante, a por ellos.
Estar al día.
Bueno, pues estamos ya llegando al final y, como siempre, vamos a hablar de cacharritos, vamos a hablar de estar al día. Hoy, pues con el lujazo de tener a Iván aquí en el estudio, que bueno, ha costado traerle, pero hemos conseguido que viniera. Buenos días otra vez, Iván.
Muy buenos días. No, me echo de rogar, sí.
Ya por fin, a ver si repites, porque siempre es mucho más agradable tenerte aquí con nosotros que al otro lado de la línea del teléfono. Hoy vamos a hablar de Sony.
Sí, Sony ha presentado ya en España, porque el anuncio de los nuevos terminales se realizó en el Mobile World Congress allá por febrero, de la nueva gama de dispositivos de smartphones que va a poner la compañía en juego este año 2016. Una vez que la gama Xperia Z, que era la conocida como más potente de la compañía japonesa, dice adiós con el Z5, pasamos a la gama Xperia X, innovando un poquito, aunque sea solamente en una letra, y llega a España con tres miembros, que os lo voy a decir de menos potente a más potente. El menos potente es el Xperia XA, que tiene un precio de 329 euros. El siguiente de la lista sería el Xperia X, que cuesta 629. Y el pata negra, por decirlo de alguna forma, y el que viene a presentar batalla en la gama alta frente a otras compañías, es el Xperia X Performance. Las grandes diferencias que hay en cada uno de ellos está tanto en la cantidad de memoria RAM, que va a 2, 3, 4, respectivamente, pero especialmente en los procesadores. El XA llega con un procesador de MediaTek P10, es una compañía china que últimamente está sacando procesadores bastante potentes y especialmente de bajo consumo. El siguiente es un Snapdragon 650, el Xperia X, que digamos que es un gama media pero un poquito tirando alta, y ya el Snapdragon 820 es el que llega con el performance, y este es el que intenta ponerle las cosas complicadas al LG G5, al Samsung Galaxy S7, etcétera, etcétera. Como se ve, no son terminales especialmente económicos, pero sí que tienen toda la calidad habitual de Sony y están acabados en metal, y hablamos de una pantalla de una muy buena calidad.
Sony ha hecho muchos intentos por hacerse un hueco en el mercado, sobre todo en terminales de gama media, potenciando mucho el producto muy dirigido a consumidor joven, a usuario, potenciando la cámara, potenciando la música, potenciando, pero no ha dado nunca, yo creo, el paso hacia un entorno más, digamos, profesional o de equipos más más en gama alta, ¿no?
En gama alta siempre lo ha intentado. Siempre se puede decir que ha intentado tener unos equipos potentes, caros, todo hay que decirlo, pero no ha conseguido unas cuotas de mercado que le hayan hecho disfrutar de una posición privilegiada como la mencionada Samsung, o en estos momentos la que está consiguiendo Huawei, que ojito con los chinos, que como se descuide Apple, como dice aquel, le comen la merienda. El caso es que la cuota de mercado en España de Sony no es nada mala, comparado con otros países donde la presencia es bastante reducida. En el mercado profesional no ha tenido gran presencia, entre otras cosas porque el diseño que normalmente utiliza Sony, como bien has dicho, está muy orientado o bien al mercado juvenil o joven, o en su defecto al premium, pero al muy premium. Sus acabados, que casi siempre están envueltos y recubiertos en cristal, son algunos de mira a mí no me toques, como decía mi abuela, y debido a eso pues no hay mucha elección por parte de las empresas a modelos de Sony, como si por ejemplo si puede ser con Samsung.
Pues sí, eso es cierto, pero todos los esfuerzos que Sony ha estado intentando conseguir para abrirse hueco en ese mercado, pues siempre han sido un fracaso, o sea, siempre le han salido regular. Yo creo que ellos han intentado competir. Dices en gama alta, yo creo que en gama alta no han estado compitiendo nunca, o sea, han intentado competir en esa gama media premium, pero no en una gama alta, pues eso, con hablabas de Samsung, yo creo que muy lejos de Samsung, o muy lejos de Apple, o muy lejos de este tipo de dispositivos, ¿no?
La verdad que lo han tenido complicado porque el mercado de gama alta está muy complejo y la verdad que los terminales que han sacado no han llegado a dar la talla, por decirlo de alguna manera. Sí lo han intentado, han hecho inversiones potentes tanto en hardware como en diseño, y no hay que olvidar que siempre han metido opciones muy novedosas, como por ejemplo Sony fue el primer fabricante que incluyó protección frente al agua y polvo en un terminal móvil. El Xperia Z, que empezó la gama alta de Sony, en la que sí quiso competir directamente con Samsung, con Apple, etcétera, etcétera, fue el primero que introdujo esto, que después han seguido otros fabricantes, como la propia Samsung. El caso es que, por precio, por disposición de mercado, porque siempre daban un rendimiento un poquito inferior al del resto de las compañías, pues no han tenido esa penetración, ese punch que se esperaba de ellos, y la verdad que parece que tiene bastante sentido cómo desean estructurar la gama. Un terminal de gama entrada, por decirlo de alguna forma, un terminal de gama media y un terminal de gama alta. Esto les va a poder permitir trabajar de cierta manera como Apple, con un portfolio muy estructurado, que a lo mejor a las empresas esta vez sí le puede interesar, porque no tiene grandes diferencias entre ellos, y los servicios de mantenimiento y de control de la propia compañía puede ser mucho más lógico, pero hasta el momento en gama alta ya no ha podido competir con los grandes, aunque sí han tenido terminales muy, muy, muy llamativos, ¿eh?
Uh-huh. Oye, y tenemos también otra noticia, y es de HP. Por cierto, ¿dónde, HP ha empezado a vender móviles, ¿no?
HP ha empezado a vender móviles desde hace tiempo, sacó algunos terminales Android.
Sí, pero luego desapareció y ahora vuelve. ¿Y cuándo van a empezar a estar en el mercado?
No está nada clara la fecha de llegada. Pero
lo anunciaron hace meses.
Sí, sí, hace bastante tiempo que anunciaron que iban a lanzar dispositivos. Todo indica que va a ser con Android, aunque yo tenía la esperanza que fuera una de las compañías que apostaran realmente por Windows. Pero fecha exacta no se tiene. ¿Que van a volver? Sí van a volver. Pero es cierto que ya el año pasado en algunos mercados como India, algunos asiáticos, sí empezaron a lanzarse terminales, además bastante grandes, con pantalla de 5,5 pulgadas o más. Pero ahora parece que van a dar el paso para posicionarse en Europa. Uh-huh. Vamos a ver cómo les va.
Oye, tenía entendido que los lanzaban primero con Windows, ¿no?
Sí, parece que puede ser con Windows, pero como siempre han dicho que van a apostar por Windows, pero al final la apuesta, como sucedió con los tablets, sí, fue con Android. Sí. Vamos a ver.
Bueno, lo dejemos ahí, esperemos. Y también van a sacar equipos.
Sí, nuevos convertibles y nuevos portátiles. Convertibles, esa fantástica palabra que tan de moda está en el segmento de los portátiles, que no es más que un dispositivo con unas dimensiones y grosores lo suficientemente reducidas y con adaptadores incorporados que le permiten funcionar como si fuera un tablet o como si fuera un portátil. Uh-huh. El modelo específico que van a lanzar es el Pavilion, el X360, que incorpora un modelo a esta gama de producto que no existía, con unas dimensiones de 15,6 pulgadas. Personalmente a mí me parece un dispositivo, va a ser convertible, extremadamente grande.
Es muy grande, sí, sí.
Sí, es verdad que está muy bien, apenas pesa 1,5 kilos, tiene una gama amplísima de memoria y de procesador, se pueden incluso utilizar procesadores de última generación, los Core i7, que tampoco yo veo que sean necesarios para entornos de movilidad pura y dura, pero lo que sí es verdad es que le permite tener una gama de producto muy amplia e igualar de esta forma a otras compañías como puedan ser Lenovo o incluso la propia Acer, que hoy hemos estado hablando con ellos.
Uh-huh. Pues demos la bienvenida a esos equipos de HP.
Pero vino alguno más, ¿eh?
¿Cómo andan de precio?
Ay, la eterna pregunta de los precios. Pues bueno, hablamos de unos precios del X30 de 15 pulgadas, que es de que hemos hablado, de 799 euros. Con Windows 10, con acabado metálico y con un hardware bastante competente, no está muy mal, pero sí, nada que ver con los Chromebooks que hablábamos antes.
Claro, no, nada que ver, yo creo que esto es otra cosa. ¿Me dices que hay algo más?
Sí, es que han presentado un portátil bastante interesante de la propia gama Pavilion, pero que este es portátil puro y duro, nada de convertible, y este sí que está muy bien. Pues este llega en dos variantes, modelo 14, 15 pulgadas, con unos pesos que ninguno de los dos supera los 2 kilos, que está muy bien. Y aquí sí que hablamos de unos precios que a mí sí personalmente sí me parecen competitivos y que puede ser una opción interesante para la empresa. Hablamos que se pueden comprar desde 499 euros y hablamos de equipos con Core i3, Core i5. No está nada mal, es una opción viable y si la plataforma que se utiliza es la de Microsoft, es la compañía, se puede tener bastante en consideración.
Bueno, pues demos la bienvenida a esta nueva alternativa y que a ver si los demás le siguen y cunde el ejemplo. HP también tiene equipos Chromebook, o sea que yo creo que la oferta es bastante interesante para este mercado que tiene tanta hambre y tanta necesidad de novedades. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Iván.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un programa, como siempre, intenso y no sé si con un objetivo alcanzado, que es el de aportar. Hemos intentado aportar novedades, hemos intentado aportar soluciones y hemos creemos que hemos intentado, que hemos aportado, bueno, pues ayudas, sobre todo ayudas que tanta falta nos hacen en estos últimos tiempos. Así que, bueno, vamos a por otro programa la semana que viene. Muy buenos días a todos.